insurreccional, y así lo denuncio ante Venezuela y ante el mundo.
Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas, descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Baral. Esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire.
Buenos días. Tenemos nuevo presidente.
Debo decirlo. Gracias, Venevisión. Gracias, RCTV.
Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión,
gracias medios de comunicación.
Todo esto fue una... Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Nuestras armas fueron los medios de comunicación.
Hace 10 años, en 2002, Venezuela vivió un momento histórico que determinó su futuro. Los tradicionales y los nuevos partidos de oposición protagonizaron, junto con otros sectores de la derecha venezolana, un golpe de Estado contra el gobierno democrático del presidente Hugo Chávez. Hoy podemos ver con más claridad aquel lamentable acontecimiento histórico que dejó un doloroso saldo de decenas de personas muertas y heridas. Según Irán Aguilera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya son suficientes las evidencias para determinar que el cerebro planificador del golpe fue la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, por órdenes del gobierno de los Estados Unidos, que el brazo ejecutor fueron los sectores opositores de la derecha criolla, entre los que se encontraba el propio Enrique Capriles Radonsky, que es el actual candidato presidencial opositor, junto a los otros connotados dirigentes de la oposición, y del otro lado estaba el pueblo, que salió en defensa de su proceso revolucionario que lo había dignificado. Irán Aguilera señala que las pruebas de todo tipo nos conducen a una fatalidad. Los hechos siguieron un guión preciso al más puro decadente estilo hollywoodiense. Nada quedó a la suerte, todo tenía que suceder según las escrituras. Todo se comenzó a confirmar meses después en las interpelaciones en la Asamblea Nacional y, para el asombro de todos los venezolanos, en unas conferencias dictadas en la UCAP y en la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua por el periodista de la CNN, Otto Neustadt, quien reveló, porque él fue testigo y actor, que el vídeo en donde el almirante Ramírez Pérez anunciaba los primeros 6 muertos y que existían unos francotiradores fue grabado con antelación a los sucesos violentos en el centro de Caracas, y el mismo almirante se lo dijo luego en una entrevista entre la euforia triunfalista que reinaba en los conspiradores a la periodista Ibellice Pacheco. Pero revisemos los grandes pasos dados por el golpe. 1. En diciembre del 2001 ya se anuncia la tentativa insurreccional. 2. La nómina mayor de petróleos de Venezuela, PDVSA, convoca un paro no justificado por ninguna reivindicación laboral ni apoyado por los sindicatos petroleros. 3. La patronal, Fedecámaras, llama a un paro nacional para el día martes 9 de abril. 4. La vieja mafia sindicalera de la CTV, que no representaba ni al 17% de la fuerza laboral, se une al cierre patronal. Los grandes medios de comunicación privados divulgaron coordinadamente sus llamamientos en forma unánime y abrumadora, ejecutando premeditadamente un golpe de guerra de cuarta generación. Lo hicieron de manera sistemática, como siguieran a un director de orquesta paso a paso, hasta anunciar, como lo hizo el periódico El Nacional ese día 11... que la batalla final será en Miraflores, el Palacio Presidencial de Venezuela. Hacia allá condujeron la marcha opositora, ya psicológicamente domesticada, hasta el paroxismo en el odio al pueblo, donde estaba previsto ejecutar el paso decisivo del plan golpista: asesinar fríamente a sus propios seguidores de la marcha, pero también a los defensores de la revolución que defendían el Palacio de Gobierno. Y luego, con la desvergonzada manipulación mediática, forzar la salida del presidente Chávez, como ocurrió. Pero los golpistas no pudieron calcular que el día 13, 48 horas después del golpe, el pueblo, en unión con la Fuerza Armada, volvió hecho millones, triunfante, con su presidente democrático, y lo instaló nuevamente en la presidencia de la República. Restableció el hilo constitucional, roto por el golpe del 11 de abril de hace 10 años, y le dijo bien claro a la oposición violenta: más nunca volverán.
¡Epa, epa, epa! ¡Que no se te olvide esto!
Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional.
Daniel Romero, golpista de abril.
Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al contralor general de la República, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Cada once tiene su 13. No volverán.
Los compañeros de Telesur nos ofrecen la entrevista al periodista nicaragüense Nicolás García, quien vivió en Caracas las 48 horas del golpe de Estado. Él pudo comprobar la implicación de los medios de comunicación privados en el golpe.
Vamos a entrar entonces en el análisis. ¿Cómo fueron justificando los medios privados el golpe desde días anteriores? O sea, ¿cómo fueron incrementando la tensión social?
Bueno, como muchos miembros de la prensa extranjera, yo vivía en Brasil en el momento y arribé a Caracas. El golpe de Estado se dio durante mi viaje a Caracas, ¿no? Entonces, para mí, como para muchos que nos tocó cubrir los eventos de esos días, lo que descubrimos fue que no había básicamente información a través de los medios. Había un golpe de Estado consumado, y cuando se empieza a desarrollar todo el retorno del presidente Chávez al poder, inclusive, bueno, la manifestación frente a Miraflores, y primero estuvo la Guardia de Honor, que está frente al Palacio de Gobierno, que se levanta, se pone en contra del golpe, y bueno, todos esos sucesos no se veían en los medios locales, y bueno, algunos medios de extranjeros que nos encontrábamos en el país, fuimos descubriendo lo que iba pasando y con nuestros propios medios informando hacia afuera de Venezuela los acontecimientos como se iban desarrollando, pero bueno, era algo que no se estaba viendo hacia adentro de Venezuela.
Bien, para ir por partes, ya en medio de los disturbios, ¿qué decían los medios de comunicación privados sobre el presidente Chávez y las medidas tomadas por el gobierno frente a las revueltas? ¿De qué recursos se valió la televisión privada, por ejemplo, para tergiversar los hechos?
Bueno, en mi llegada al país, a Venezuela, básicamente el principal recurso ya fue el silencio, ¿no? Porque en este momento que se estuvo consumado hasta ese día el golpe de Estado, no se quiso mostrar las manifestaciones que se estaban dando en el centro de Caracas, y tampoco una inmensa manifestación que se produjo en frente a la Casa de Gobierno en Miraflores. Esa manifestación directamente no se vio ni se escuchó a través de los medios privados, y bueno, y los medios públicos, que en ese momento estaban bajo control de las fuerzas golpistas, tampoco informaban que lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Básicamente, en lo que a mí me tocó vivir ahí, lo que uno vivió como periodista extranjero llegando al país fue el silencio y también la no participación. Era una experiencia única y muy extraña, muy inesperada, el estar viviendo un acontecimiento tan grande como una retoma de una casa presidencial y estar básicamente solos, porque la prensa nacional no se encontraba ahí.
Nicolás, el propio día 11, ¿cómo instaban los medios privados al pueblo a marchar hasta Miraflores, a manifestarse contra el gobierno? ¿Qué mensajes transmitía la prensa para convocar esta marcha opositora?
Bueno, sinceramente, yo me encontraba en Brasil y despegué en ese día hacia Caracas. Y bueno, y todos estos acontecimientos se dieron durante mi viaje a Venezuela. De primera mano no me tocó vivir eso, pero sí se generó toda una campaña, y una campaña que se replicó después a través del paro petrolero y de todos los intentos de desestabilizar al gobierno del presidente Chávez, de generar una corriente de opinión a partir de los medios privados, ¿no? Bajo intereses específicos, ¿no? Que lo que me tocó en el momento del golpe fue que esos intereses específicos apagaran directamente sus transmisiones y uno podía ver dibujos animados o películas mientras en un país estaba cambiando de presidente, ¿no?
Sería interesante también conocer, ya que usted menciona que se trasladaba a Venezuela durante los acontecimientos, cómo estaban reflejando los medios allende fronteras este suceso, digamos los medios internacionales, los medios no venezolanos.
Claro, a partir del golpe, lo principal que uno recibió, me parece, fue la posición de los gobiernos en torno a lo que en ese momento estaba sucediendo en Venezuela, ¿no? Y básicamente la posición de Estados Unidos justificándolo y, por ejemplo, el presidente de Brasil, que en ese momento Fernando Henrique Cardoso, que salió a favor de aplicar la Carta Interamericana por la Democracia, perdón, que debería ser aplicada para restablecer el orden democrático en Venezuela.
Entonces, en calidad de corresponsal extranjero, que es la perspectiva que estamos analizando en este momento, ¿pudo divulgar al exterior lo que realmente acontecía en Caracas usted? O sea, ¿cumplió con su cometido?
En el momento del proceso,
claro, que la manifestación a favor de Chávez se instala frente a la Casa de Gobierno y se da todo el proceso de retorno del presidente Chávez al poder. Yo personalmente estuve un día entero, inclusive me dejaron los militares
que estaban en este momento luchando por el retorno del presidente Chávez al poder en la Guardia de Honor frente a Miraflores. Yo estuve en las instalaciones, dentro de las instalaciones, inclusive cuando llegaron los primeros ministros al lugar, pasamos hasta la Casa de Gobierno en Miraflores, ya bajo el control de las fuerzas a favor, que luchaban por el retorno del presidente Chávez al poder, y el trabajo ahí fue continuo, constante, y creo que bastante amplio. O sea, hacia el exterior de Venezuela creo que hicimos una labor informativa bastante completa. O sea, el mundo durante el retorno de Chávez vio que los militares que luchaban por el retorno de Chávez habían logrado tomar el control del Palacio de Miraflores. El mundo vio que había una manifestación inmensa rodeando la Casa de Gobierno en Caracas a favor del retorno del presidente Chávez, y también que en los lugares que eran céntricos de Caracas y en diferentes barrios de los alrededores de Caracas, cómo se dio también la represión hacia los manifestantes que exigían el retorno del presidente Chávez al poder. Creo que es el mundo vio mucho más que Venezuela durante esos días de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, a través de los medios, el que se estaba informando, pretendiendo informarse a través de los medios, ¿no?
¿Y qué referencias tiene usted de otros compañeros, otros corresponsales extranjeros que reportaban a sus respectivos medios? ¿Iban logrando también su cometido? ¿Eran recibidos por los medios a los cuales tributaban sus informaciones? ¿Eran recibidas y divulgadas propiamente?
Bueno, hubo, es que ha sido tan asombrosa esta historia y tan con matices heroicos inclusive y tan inesperados, que hubo incredulidad, creo, de muchos periodistas y posiblemente de algunos medios centrales, de que efectivamente se estaba produciendo un retorno de Chávez al poder, de que efectivamente se estaba teniendo las fuerzas a favor del presidente Chávez, teniendo el control de la Casa de Gobierno. Hasta que no logramos sacar imágenes que iban documentando lo que pasaba, hubo mucha incredulidad. Los primeros reportes que hablaban de manifestaciones alrededor de cuarteles militares, de algunos cuarteles militares levantados, al no tener confirmación inclusive de los medios locales, que en muchos casos uno le tiene credibilidad a su información, al no existir mayores fuentes durante esas 48 horas prácticamente, todo lo que podíamos obtener era solo la fuente directa, solo el estar en un lugar y poder comprobar. En mi caso, por ejemplo, al llegar a la Casa de Gobierno y presentarse la manifestación que estaba a favor del presidente Chávez frente a Miraflores, los manifestantes me decían que los militares estaban con ellos, ¿no? Yo no tenía ninguna comprobación de eso y era difícil de creer en el momento, ¿no? Cuando llego a las puertas atravesando toda la manifestación, llego a las puertas de la Guardia de Honor, un militar me presento y me dice que pase al cuartel. Los propios militares no me decían cuál era la situación. Yo no sabía si estaba frente a militares que estaban defendiendo el golpe de Estado o militares que estaban luchando por el retorno de Chávez al poder. Y esa situación me duró tal vez una hora hasta que logré hablar con un jefe que no me dio entrevistas, me dijo que el único que podría hablar era el presidente Chávez, cosa que se dio 15 horas después, tal vez, con el retorno de Chávez a Miraflores en la madrugada del siguiente día, ¿no?
Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por habernos narrado sus vivencias durante aquellos días del golpe de Estado de 2002. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias.